de la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, que da la vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, a pesar de que comienzo esta charla leyendo una lectura de la carta a los romanos, estando hablando como estamos del capítulo 6 de San Juan, es porque en San Juan hoy nos tocaría, esta mañana, nos tocaría hablar de una frase muy bella que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Y viendo esta frase, que es impresionante, claro, pues me ha parecido que la mejor explicación que puede darse en profundidad, esto tiene que ser en mucha profundidad, es de San Pablo. Porque es que es muy profundo. Y si me pongo yo a hablar a lo chus, pues lo estropeo. Entonces prefiero hacerlo desde San Pablo. Además, me impresiona mucho en estos niveles de profundidad cómo dos potencias cristianas como Pablo y Juan coinciden, y allá en el fondo, sin pronunciar las mismas palabras, sin hablar casi de lo mismo, se centran en lo que es el misterio cristiano en profundidad y por excelencia. Pero bueno, voy a ello. Vamos a ver cómo sale, porque no es fácil, por una parte. Y por otra parte, pues vamos a ver lo que somos capaces de entender también de esto. Lo dice San Pablo, esto ya es un pequeño excursus inicial, pero que merece la pena. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Es una frase dura, súper consoladora, pero muy dura. No hay psicología que la aguante. No, ni las nuestras psicologías la aguantan. ¿Por qué? Pues porque estamos muy culpabilizados. A ti, si te dicen de buenas, tú ya, es imposible que te condenes. Pues tú dices, bueno, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Pero San Pablo lo dice. No hay posibilidad de que se condene uno que está en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Pues él lo dice muy bien, pero dice, porque los que están o estamos en Cristo Jesús, vivimos del Espíritu de Cristo Jesús, no del Espíritu de la carne. Y el que está en el Espíritu de Cristo Jesús ha superado la ley del pecado y de la carne. Lo que no pudo hacer la ley judía no pudo superar a la carne de pecado, que es el hombre. Nacimos pecadores, nacimos objetos de ira, nacimos malditos, vamos a decirlo así. Y entonces para eso el primer remedio que dio Dios fue la ley, con sus preceptos, con sus mandamientos y con todas sus cosas. Pero la ley no fue capaz de adquirir o de llegar a la justicia, es decir, a justificarnos. Solo con la ley no agradamos a Dios. Si somos solo judíos, no agradamos a Dios. El pueblo judío, como todos los cristianos incluso, necesitan la ley del Espíritu. La ley sí que tiende a una justicia, pero esa justicia viene solo del Espíritu. Pero el que tiene el Espíritu ya no hay condenación posible para él, a no ser que lo rechace, a no ser que se salga del Espíritu. Pero el que ha abierto ya o entreabierto en su vida la dimensión del Espíritu, pues le es mucho más difícil. Y si persevera, no hay condenación posible. Porque si estás en Jesucristo, estate tranquilo. Si estás perseverando, estate tranquilo. Porque tienes al Espíritu de Jesucristo, que en medio de todas tus debilidades y en medio de todos tus problemas, pues te guarda y te salva y te seguirá salvando. Entonces la ley no pudo darnos la justicia. Todo el esfuerzo de 2000 años de los judíos no pudo darnos la justicia. Y para darnos la justicia o justificación, es la misma palabra, justicia o justificación delante de Dios, para poder ser gratos a Dios, es lo mismo, necesitábamos otra cosa distinta de la ley. ¿Qué es lo que necesitábamos? Pues Jesucristo y su muerte y su resurrección. Jesucristo, que es la ley de Jesucristo, y los que están en ella ya no tienen condenación posible, porque eso sí que han vencido al pecado, a la carne de pecado. ¿Vosotros sentís que, tal como estamos ahora, Jesucristo en vosotros ha vencido? Sí. Sí. A pesar de las debilidades, que santitos de hornacina no veo yo que seáis. Yo no veo que seáis santitos de hornacina. Pero el sentimiento, porque es que este sentimiento, o vivencia mejor, es muy importante que exista. Pero para la gloria de Jesucristo. Porque si Jesucristo ha salvado a este pueblo, y este pueblo está aquí medio sin reconocerlo, medio culpabilizado, que es uno de los grandes problemas de la renovación carismática, que hay muchos grupos culpabilizados. Alaban y alaban y alaban y dan unos gritos y eso, y no están salvados, no se sienten salvados. Yo me he recorrido prácticamente todo el mundo, desde el Uruguay hasta las montañas de Corea, todo el mundo, y he ido a la renovación carismática en todas partes. desde Jerusalén hasta Manila, pasando por... Y yo he visto mucha renovación carismática, que alaba, tiene unas orquestas impresionantes, y dan gritos, y todo esto les vas a confesar después, como a mí me tocaba, y yo veía, pero si están en la carne, están en el temor, son esclavos, no se sienten salvados por Jesucristo. No hay, hay una verdadera transformación de espíritu. Están en la ley. Pero ¿cómo es posible que pueda haber una renovación a medias? Pues la hay. Pues la hay. Por eso no os fiéis demasiado de cualquier cosa. Nunca. De la única cosa que se puede uno fiar de verdad es si tu corazón siente que Jesucristo te ha salvado a pesar de tu pecado y a pesar de tu pobreza y miseria. ¿Por qué? Por la ley del Espíritu. Si eso lo sientes, si eso lo vives y lo vivencias, es de donde brota la alabanza verdadera. La alabanza verdadera es de sentir y vivir. Pero vivir a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde, el día a día, en cualquier momento. No hace falta que estés pensando continuamente en que estás salvado. Pero lo sientes, lo notas. No tienes los problemas del no salvado. No tienes problemas que te lleven, por ejemplo, pues a escrúpulos, a angustias. Esas angustias muchas veces del pecado y de esto y lo demás allá. Si eres o cometes por debilidad un pecado o dos pecados o tres pecados, pues puede ser que tendré hasta angustia, pero puede ser que sea buena, porque es angustia del don de temor de Dios, porque tú no quieres eso, porque el pecado ya ha sido borrado en ti, tú no lo quieres. Pero tu debilidad muchas veces, pues el Señor la permite también. Por aquello de San Pablo que dice, te basta mi gracia, y estás en la lucha todavía. Estás en tiempo de lucha y tienes que seguir luchando. Pero yo he visto eso mucho en la renovación. No lo puedo discutir porque lo discuto con muchos y me ponen verde. Todo el mundo. ¿Y qué sabes tú? Me dicen. ¿Y qué sabes tú? ¿Cómo que qué sé yo? ¿Cómo que qué sé yo? Soy un cura. Y muchas veces en esos países me he estado 3/4 de hora hablando con esta persona y con la otra y con la otra y con lo demás allá, confesándose, y me han dicho lo que sienten. Tú sí que no sabes nada, porque no eres cura. Es que es verdad, es que es verdad. Dicen, pero tú no sientes. Estoy recordando en este momento unas charlas que tuve en Perú, previas a una asamblea nacional en el año 2008, y había unos chicos jóvenes, pero no muy jóvenes, así como de 40 años o así, y entonces de Arequipa. Entonces, estos jóvenes me venían a hablar porque les llamaba la atención la predicación, sobre todo la predicación de la gratuidad. Les llamaba un montón la atención. Yo creía que eso era normal, predicar la gratuidad dentro de la renovación carismática, pero no. La gratuidad es lo que estamos hablando. No hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Pero eran súper interesados. Jugaban unos grupos de jóvenes, tenían una revista y todo. Y estaban súper interesados. No solamente en hacerme una entrevista, sino en preguntar, y para ellos, para su propia vida. Pero yo les preguntaba, ¿y vuestras confesiones, y vuestra interioridad, y vuestra conciencia de pecado, y vuestro sentido de tu experiencia de salvación? Esta mañana justo estábamos rezando laudes aquí Y en el Salmo Miserere, que lo he oído y lo he repetido mil veces, pero me tocó de una manera especial la frase: devuélveme la alegría de tu salvación. Esta mañana lo habéis leído todos esto. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y entonces me vino al corazón: es verdad, Señor. Porque no hay otra cosa como la alegría de tu salvación. Esa es la paz. Esa es la paz profunda en el corazón. La alegría de tu salvación. Que la puedo perder por el pecado, la puedo perder por cosas. Cuando estás en Cristo Jesús, de una manera momentánea, pero la puedo perder. Pero sobre todo cuando no he llegado a ella todavía. Pues yo he notado que en la renovación carismática falta mucho todavía la alegría de la salvación. No se puede devolver la alegría de la salvación cuando no se ha tenido. Pero cuando se ha tenido, sí se puede devolver, y uno la necesita, porque la alegría de la salvación es la respiración del alma. Fuera de eso, no hay respiración de alma. Y yo hoy, en esta mañana, y aquí quiero emplazaros a todos vosotros a que, si no lo sentís esto muy claro, pidáis al Señor, os unáis profundamente a la predicación de la gracia, de la gratuidad, y le digáis al Señor: Señor, hazme experimentar la alegría de tu salvación. Más en concreto, hazme experimentar que estoy salvado. Y con esto, pues, esto es una renovación entera. Esto es una renovación completa. Y esto sin que realmente da gloria a Jesucristo. Porque ¿qué puede dar gloria a Jesucristo? Nada más que una vez que se ha entregado gratuitamente por nosotros, le aceptemos esa gratuidad. Mira que si yo le doy, no sé, 500.000 de euros a un tipo y ni siquiera me da las gracias, pues no me quedan ganas de volverle a dar más. Y a vosotros me parece que os parecerá lo mismo. O sea, a Jesucristo le agrada evidentemente que le demos las gracias, y eso es la alabanza, y eso es una vida alegre, eso es una vida con alegría de la salvación. Mira que ya puedes estar fastidiado por otras razones, pero la alegría de la salvación, esa no te la quita nadie, que no te la quita nadie. ¿Qué tal que estamos sin comer? Bueno, que los callos que nos van a dar a mediodía te hacen daño al estómago, vale, pero la alegría de la salvación, que no te falte nunca, porque es el gozo más grande de todos. Pero más que esto, hay cosas más profundas que estas que estoy diciendo. Porque es que San Pablo es muy bueno. Y es muy bueno, y mira lo que nos dice. Vamos a verlo, porque esto no se puede desperdiciar. Dice que en él estamos salvados. En él estamos salvados. Todos los que estén en Cristo Jesús están salvados. Y dice San Pablo, ¿y por qué? Pues lo que era imposible a la ley, ya he dicho, reducida a la impotencia por la carne. La ley es lo que hacemos nosotros cuando vamos de ejercicios y hacemos propósitos y los escribimos en un cuaderno. Eso es la ley. Y a los 5 días ya no te acuerdas de nada. ¿Por qué? Porque tu carne te ha hecho que los olvides, que no, bueno, que ya estás en otro rollo y no te ha valido para nada. Entonces, por la impotencia de la carne, ¿quién de nosotros ha llegado a algo? ¿Quién de nosotros ha llegado a algo? Bueno, pues la educación que te dio tu madre, sí, No voy a decir que no, ya se han adquirido ciertos hábitos y ciertos actos y hábitos cristianos, buenos, va creciendo algo tu fe, tu esperanza y tu caridad. Yo no digo que no, pero sometido a la potencia de la carne. Siempre estás fuera de ti mismo, siempre estás protestando, siempre estás murmurando, siempre estás enfadándote. Y entonces pues tiene que llegar un momento en que haya un cambio en ti para que tu carne realmente pues haya sido tocada y salvada y liberada. Así a los 84 años te enfadas por las mismas cosas que a los 24, has perdido la vida, porque algo tenías que haber crecido, ¿no? Un alguito tenías que haber crecido, pero bueno, no vamos a, porque puede haber circunstancias y entonces esto pues ya nos quita la cosa. Bien, entonces dice San Pablo, lo que quiere explicar San Pablo, a ver si me aclaro yo, es la jugada que hizo Dios al demonio para liberarnos a nosotros. Y si lo digo como lo pienso yo, voy a decirlo como lo pienso yo en un momento, a ver si me sale. La jugada que hizo Dios al demonio fue enviar a su hijo, hombre, pero por la divinidad que tiene, por la unión hipostática, hombre con carne, pero no de pecado. Es decir, limpia, sanada. La carne de Jesucristo nunca tuvo pecado. Nunca. Entonces, sanada. En orden al pecado nuestro. Le envió con una carne limpia, precisamente para limpiar la nuestra. Y le hizo la jugada al demonio. ¿Por qué? Porque el demonio no tiene muchos entendederas. Es bastante torpe. Y en las cosas del don, en las cosas humanas de la razón, ahí te vence. En lo que es puramente humano y racional, y tú piensas, pues es mejor esto, ahí te vence totalmente el demonio, porque tiene una naturaleza muy superior a ti. Entonces te vence. No te enfrentes con el demonio de tú a tú, a niveles racionales, o a niveles, no sé, de esta experiencia religiosa, corriente y moliente que anda por ahí, que si es mejor esto, que si este pecado, que si no pecado, que ahí te vence. Todas esas cosas de comportamientos, de moral y de todo eso, el pecado, el demonio te vence. Pero donde no tiene capacidad ni poder de entrar es en la dimensión de la gracia, en la dimensión del don que tú tienes. Y en esa dimensión del don sucede tu redención. Ahí sucede tu salvación. Ahí sucede que tú, por la carne limpia de Jesucristo, pues puedes ser sanado y salvado. El demonio, ¿qué hizo? Creyó que podía morder la carne de Jesucristo como la de cualquiera de nosotros. Creía que él tenía poder sobre la carne de Jesucristo, porque ha tenido siempre poder sobre la carne de pecado humano. Pero se le rompieron los dientes al morder la carne de Jesucristo, que no era de pecado. Se le rompieron los dientes. No entendió el misterio, porque esa carne estaba destinada a liberarnos a nosotros. ¿Y cómo nos libera esa carne a nosotros? Mira, qué bonito, porque ahora Volvemos a San Juan. ¿Y qué nos dice San Juan? El que coma mi carne, la carne limpia, que, como veis, no hablan de la misma cosa, pero si la juntamos, ¿cómo pega, verdad? Dice San Juan, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque ha comido la carne limpia de Jesucristo. Entonces resulta que todo el misterio de la salvación es una Eucaristía. Todo el misterio de la salvación es la misa. Todo el misterio de la salvación es comerte la carne limpia de Jesucristo, enviada por el Padre, humana, que los otros le llamaban caníbal, sí, que creían que eran caníbales. Comerte la carne humana de Jesucristo para tener vida eterna y ser resucitado en el último día. Resulta que pasamos de la teología o de la experiencia viva de Jesucristo al sacramento, a la liturgia, a la Eucaristía. Bueno, pues es una buena explicación, ¿verdad?, del capítulo 6 de San Juan. Viene San Pablo en su ayuda y dice San Pablo, pues esto ahora lo repito con las palabras de San Pablo, pues lo que era imposible a la ley, ya lo he dicho, se lo hizo por Jesucristo, porque habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, pero no de pecado, porque la carne de Jesucristo no era de pecado, pero su carne era semejante porque era humano. Y por eso el demonio se rompió los dientes, porque creía que era la carne nuestra y se encontró con una carne humana que no le hincó, que no le hincó el diente. En una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado. ¿Qué quiere decir en orden al pecado? Vino en una carne semejante a la del pecado, que es la nuestra, y en orden a nuestro pecado. Es decir, quería salvarnos en relación con nuestro pecado. No venía vobilis vobilis, sino en sentido salvífico venía. Entonces, por venir así, condenó al pecado en la carne, es decir, en la suya. ¿Se entiende? ¿Lo entendéis? ¿Entendéis esto? ¿No lo entendéis? ¿No lo entendéis? Jesucristo viene con una carne limpia para salvar la carne sucia, que es la nuestra. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al salvarnos, condenó en nuestra carne el pecado con el que habíamos nacido. Hizo una transformación en nosotros por medio del Espíritu. Pero cuando tienes el Espíritu de Jesucristo, ¿qué pasa? Que empiezas a ser cristiano de verdad. Y empiezas a ser cristiano de verdad porque comes la carne en cada misa, comes la carne limpia de Jesucristo, que ha venido para limpiar la tuya, que es carne sucia, que es carne de pecado. Parece mucho lío aquí, en San Pablo lo hace un poco raro, pero la verdad es que yo creo que es inteligible. Muy inteligible, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Dice, ciertamente, los que viven según la carne, los que no tienen nada que ver con la carne de Jesucristo, salvadora, los que no comulgan nunca, como decíamos ayer, los que, en definitiva, no han tomado con la carne, no han tomado relación con la carne limpia de Jesucristo, pues siguen en su carne humana, siguen carnales. ¿Y qué significa ser carnal o seguir carnal? Pues significa que esas tendencias de muerte en las que viven les dominan completamente durante su vida. Y no tienen la alegría de la salvación, porque la carne no da la alegría de la salvación. Todo lo contrario. La carne, dice San Pablo sin explicarlo, lleva al odio a Dios. El que vive de la carne odia a Dios. No se somete a Dios. Ni siquiera puede, dice San Pablo. El que vive de la carne es que no puede someterse a Dios, porque vive del odio a Dios. Esto es una experiencia fenomenológica impresionante, una experiencia vivencial, existencial, tremenda. Pero es palabra de Dios. Vosotros tenéis la sensación de que los que viven en la carne odian a Dios. ¿Qué os dice la sociedad actual? ¿Qué os dice vuestra casa? ¿Qué os dice vuestros hijos? ¿Qué os dicen los ateos con los que vosotros os cruzáis en el día? ¿Qué os dicen los que no creen en vuestro trabajo? ¿Qué veis? Que no estamos hablando de estratosfera, no, estamos hablando de tu trabajo. ¿Tienes sensación de que odian a Dios? ¿Tienes sensación de que en España hoy día hay persecución a la religión católica? ¿Tienes sensación de que la hubo el siglo pasado y de que la ha habido desde hace 20 siglos? Pues entonces tiene razón San Pablo. Entonces tiene razón San Pablo, que siempre ha habido odio a Dios por parte de los que viven en la carne. Tú a lo mejor eres de la nueva era. Y a lo mejor dices, bueno, pero eso hay que entenderlo. Ya la liaste. Eres carnal. Esto es palabra de Dios. Ahora, secundo será secundum magis et minus, que dicen en latín, según más y menos. Pues claro, no todo el mundo tiene el mismo odio a Dios. Pero que el no tener al Espíritu de Dios, al no tener la fe, la esperanza y la caridad, que son las experiencias básicas del Espíritu Santo en uno de nosotros, porque el Espíritu Santo lo primero que hace es darte fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo, y caridad, amor a Jesucristo y a los demás. Al no tenerlo, pues se engendra ahí unas motivaciones en esa carne. Yo sí que creo. Yo veo que hoy día en España, pero no solo en España, es el mundo entero, se da igual. Pero en España, pero nosotros lo vemos aquí, en nuestra sociedad y en nuestras cosas, yo lo veo. Y estando en una parroquia más, porque pasan por la calle diciéndote cosas continuamente. Porque tú estás en tu casa, probablemente nunca te diga nadie nada. Porque eres un ser privado, vistes de franela como todo el mundo, no hay diferencia de ninguna clase, a no ser que tengas algún signo. si tienes un Sagrado Corazón a la puerta, si tienes un no sé qué, si vas con algún signo externo, una cruz o algo, pues puede ser que te digan algo. Si rezas en el restaurante, o te santiguas en el restaurante, o probablemente no te digan nada, claro, por aquello de que vivimos en una democracia libre, y entonces cada uno tiene derecho a hacer y decir lo que no moleste, o bueno, lo que no moleste, lo que quiera, mientras no sea contra legal, no vaya contra la ley. Pero la sensación de que San Pablo tiene razón es una cosa muy clara. Pero si nosotros no tenemos odio a Dios, porque esa es la contraposición. Si tú no tienes odio a Dios, todo lo contrario, quieres a Dios y va creciendo en ti su esperanza. No, va creciendo su esperanza en ti. Pues ¿qué sucede? Que vives en la alegría de la salvación. Que das gloria a Dios y gracias a Dios, porque es una forma de vivir la vida humana muy especial. Vivir a nivel de fe, esperanza y caridad. No todos los cristianos viven lo mismo, la fe, la esperanza y la caridad. Hay también muchos grados. Eso siempre se dijo, y Santo Tomás de Aquino lo dice claramente. La caridad, la radicación de la caridad en nosotros, pues no es la misma en unos que otros. Es decir, la caridad empieza por Jesucristo, el amor a Jesucristo. Esa es la raíz de toda caridad. Caridad no es principalmente dar de comer al hambriento. La caridad principalmente es y consiste fundamentalmente en aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Creer en Jesucristo. ¿Cuál es la obra que el Padre quiere de vosotros? Que creáis en Jesucristo. Porque ahí el creer, el esperar y el amar van juntos. Yo hablo de estas cosas, pero hablo desde dentro. Es decir, yo me lo creo. Todo lo que estoy diciendo me lo creo. Todo lo que estoy diciendo me enorgullece. Todo lo que está diciendo me hace ver la enorme profundidad de la fe. Como dice la carta a los Hebreos, para que veáis, y como dice San Lucas también en otra parte, la profundidad de las enseñanzas que hay aquí. O sea que esto no es dibujos animados. Esto es algo muy profundo, muy serio, y que llena el mundo de un valor infinito, trascendente. Si esto no existiera, el mundo se vaciaría. Se vaciaría. Pero esto existe. Y contra esto no puede nadie, ni va a poder nadie nunca. Sencillamente, pues porque siempre habrá un grupo suficiente de pobres en la vida, en el mundo, que se crean esto. Que nos creamos esto. Siempre, a lo largo de la historia pasada y de la que vendrá. Siempre habrá un número suficiente de pobres que se crean esto e incordien al mundo. Porque esto incordia mucho al mundo. Lo mismo que Jesucristo incordió al mundo, pero no con malicia, sino como instrumento de salvación, para que nuestro pecado no sea de tal calibre que no podamos nosotros vivir sin él, que no tengamos ninguna posibilidad de ver que hay una alternativa posible en nuestra vida. El mundo necesita alternativas, necesita, aunque te parezca que no. Pues bien, Yo le resucitaré en el último día, dice San Juan. Tendrá vida eterna el que coma mi carne y beba mi sangre. Para mí es muy importante que estas cosas, que San Pablo lo dice en otra perspectiva, tengan una validez total y suprema en lo que estamos haciendo todos los días, que es la Eucaristía, que es el culto. Eso indica que la Iglesia ha captado el mensaje, ha captado lo que hay que hacer, ha captado esta salvación y ha captado la necesidad que tenemos y tienen los que creen en Jesucristo de comer su carne, porque es una carne limpia, la cual te asegura a ti también esa dimensión de limpieza a lo largo de toda tu vida, con la cual la alegría de la salvación no se te quita, ni se te quitará nunca. Y el testimonio hacia fuera, testimonio hacia los demás. Como digo, a mí me enorgullece esto. Y cuando digo la misa, pues aún en los momentos de estas misas que os he contado yo, aún en los momentos más incapaces que tengo yo de atención por mi cáncer, por mi falta de interioridad, por mi incapacidad de atención al misterio tan santo y tan profundo, teológicamente profundo, pero sobre todo espiritualmente profundo. A pesar de eso, pues no dejo la misa ni un día. Podía decir, estoy mal, me levanto fatal, pero que no, yo no dejo la misa ni un día, ni un día. Por la mañana suele ser, no dejo la misa ni un día. Pero Chus, ¿por qué te vas a poner a decir misa? Pero no ves que estás totalmente dormido o totalmente malo o enfermo o que te duele todo o que esto. No la dejo. Pero que te va a salir un churro de misa. Pero me sale una misa. Celebro este misterio. ¿Qué tiene que ver este misterio conmigo? Este misterio es infinitamente más profundo que yo. Entonces yo lo celebro con amor y con cariño. Cualquiera que me vea dirá, este es un sonámbulo. Vale, pero yo celebro el misterio. Porque celebrar este misterio, digamos, es reconocer esta palabra de Dios como de Dios viva y absolutamente eficaz en el mundo. Como decía el otro, tú haces una oración aquí y brota una flor en Japón. Pues así son mis Eucaristías. Yo digo una misa aquí y brotarán flores donde Dios quiera. Y eso creo que es muy importante. Pero algunos días, muy difícilmente digo yo la misa, muy difícilmente, o sea, con toda la impotencia que os podéis imaginar de eso, pero la digo. Y al terminar la misa digo, ya terminé, no me he enterado de nada, haciéndolo yo solo, pero he dicho la misa. Yo he dicho lo que la Iglesia quiere hacer cuando hace la misa, cuando dice la misa. Y al final me quedo más ancho que largo o estrecho, o como se diga eso. Bueno, pues gloria al Señor. Gracias.